Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada: vamos a hablar de COVID-19, vamos a hablar del reporte de derechos humanos de la Unión Europea. Pues en el ámbito noticioso también, a esta hora de la tarde, la Unión Europea califica de difícil la situación de los derechos humanos en Cuba en el reporte anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo. Y en breve nos vamos a ir con nuestro primer invitado para analizar este reporte anual que se ha hecho público de la Unión Europea sobre el tema de los derechos humanos en el mundo. Y con un capítulo sobre Cuba señala que hubo dificultades en la libertad de circulación y expresión, sufrieron nuevas restricciones debido a la pandemia y también, pues, habla de numerosos arrestos y detenciones arbitrarias, según recoge el texto elaborado por la diplomacia europea. Vamos directamente a Valencia, España, a esta hora de la tarde, dando la bienvenida al destacado economista, el profesor universitario Elías Amor Bravo. Gracias, Elías, buenas tardes.
Saludos, como siempre, muy bien y muy agradecido estar aquí en tu programa.
¿Sí? Bueno, sí, gracias, Elías. Acaba de ser publicado el reporte anual de nivel global de la Unión Europea, la diplomacia europea, sobre derechos humanos y democracia en el mundo. Hay un capítulo dentro del reporte que habla del tema de Cuba. Se habla de restricción a la libertad de expresión, de asociación y reuniones. También se habla de más restricciones en medio del COVID-19 en la isla. Igualmente señala que ha habido problemas con la libertad de circulación y expresión. Se sufrieron restricciones y se utilizaron las mismas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Se habla de que la libertad de prensa siguió siendo motivo de preocupación. Me parece muy bien este reporte de la Unión Europea. Ahora, lo ideal sería, Elías, que este reporte elaborado por la diplomacia europea pues tenga alguna resonancia dentro, no sé cómo lo ve usted, dentro del propio pacto, que muchas veces pues hace oído sordo sobre, lamentablemente, las violaciones de los derechos humanos que comete la dictadura cubana. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la Unión Europea es un conglomerado político y de instituciones de los más complejos del mundo. Es un gran proyecto de unificación basado en la integración voluntaria, no coercitiva, y la prueba ha demostrado Inglaterra, que cuando no quiso continuar se fue y no pasa nada. Entonces, entender lo que es la Unión Europea no resulta fácil. Voy a ver si lo puedo explicar rápidamente a nuestros oyentes.
Sí, es un buen punto lo que usted está diciendo, y disculpe que lo interrumpa, sí, porque también hay muchos intereses dentro del pacto.
Claro, claro. Si ustedes piensan que la Unión Europea son 27 estados que tienen idiomas distintos, estructuras económicas diferentes, tradiciones e historia también muy complejas. Hasta hace 45 o 50 años estaban, o más, un poco más, perdón, 70 años había guerra entre países europeos destrozándose unos a otros. Esto, gracias a la tenacidad de los líderes políticos, se ha ido eliminando y hoy uno puede circular por Europa prácticamente como si fuera su país, con una única moneda, con unas fronteras que ya no existen. Es decir, el fenómeno Estados Unidos de Europa es una realidad. Pero al margen de eso, luego hay unas sensibilidades políticas muy distintas de unos países a otros. Y tenemos los países del este de Europa que vinieron del comunismo a la libertad y tienen una forma de ver las cosas completamente distintas de España, Portugal, Italia o Grecia, que son países en donde todavía existen electorados de izquierda que tienen una resistencia muy clara en defensa del modelo cubano, el modelo castrista, que ahora se llama modelo bolivariano. Es decir, tenemos partidos políticos que están detrás del bolivarianismo dentro de los países de la Unión Europea. Esa pluralidad tan grande, donde hay también separatistas, independentistas, rige con una serie de elementos comunes. Y uno de esos elementos comunes es lo que dice este informe. todos los países de la Unión Europea defienden las libertades de expresión, de asociación, de reunión, la libertad de prensa, el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos. En la Unión Europea hay Estado de Derecho, se hay una separación de poderes, ejecutivo, legislativo, no hay, digamos, como en las dictaduras o en los regímenes que no tienen estas características, un proceso que elimine esa, digamos, separación de poderes. Y el informe que elabora la Unión Europea de los países del mundo en relación con los derechos humanos y el respeto a las libertades, etcétera, se basa en esa perspectiva de la Unión Europea. No me extraña que a Cuba se la haya diagnosticado con este análisis que tú has presentado anteriormente, a la vista de lo que he podido constatar. Lo que me extraña es que eso no haya salido antes. Yo creo que esa visión de Cuba la tiene la Unión Europea desde hace ya muchos años, pero luego después viene la batalla diplomática por esas diferencias políticas e ideológicas que hay, insisto, entre los países de la Unión, y acaba saliendo un pacto como el que la señora Mogherini, en su día, cuando era la responsable de acción exterior de la Unión Europea, llegó a La Habana diciendo que Cuba era una democracia de partido único, que eso es un esmerreír más grande que he visto yo en mi vida, ¿verdad? Bueno, pues este es el problema. Lo importante es que haya ese informe que está elaborado por equipos de la Unión Europea que están dentro de Cuba, que van observando lo que está pasando allí, que ven las detenciones, ven la represión, ven la falta de actividad económica, ven la falta, la pobreza, la falta de alimentos, y lo ponen todo ello en un informe que ahora vamos a ver qué repercusiones son las que tiene. Porque si solo se queda en los cajones oficiales de la Unión Europea, de las distintas direcciones, y no tiene una trascendencia, pues yo creo que eso se ha perdido el esfuerzo. No obstante, creo que no. Pienso que este tipo de informes tienen aplicación y tienen unos efectos. Y Cuba, el régimen comunista, está muy preocupado por este tipo de cosas, porque para eso son expertos. En cuanto ven que llega algún problema de estas características, sueltan tinta como el calamar para que no se les pueda atrapar.
De todas maneras, Elías, es interesante el conglomerado de naciones que informa, que forman el pacto, porque es interesante, mucha la solidaridad aparte a nivel de Parlamento Europeo que recibe la oposición y la disidencia y los periodistas independientes cubanos vienen de países de Europa del Este porque fueron víctimas, igual que son los cubanos del comunismo, Elías.
Sí, pero fíjate que el informe destaca algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Voy a ver si mañana me puedo hacer con el documento en su totalidad. El informe condena los derechos sociales en Cuba. Vamos a ver, la bandera, el frontispicio del régimen comunista ideado por Fidel Castro se basa en los derechos sociales. Y el informe de la Unión Europea que
es crítico sobre este tema.
Es muy crítico con los derechos sociales. Es decir, los cubanos que nos están oyendo tienen que saber que la Unión Europea dice que los derechos sociales en Cuba son pisoteados por el gobierno. Ya no estamos hablando solo de que te expropiaron tus propiedades, de que te quedaste sin poder tener una empresa, de que el dinero que tenías en el banco te lo quitaron. No, eso ya la Unión Europea lo da por amortizado y queda atrás en el tiempo. Está diciendo que en este momento a los cubanos se les pisan los derechos sociales. Y esto sí que merece una reprimenda muy clara al régimen castrista, porque ellos precisamente, justamente, dicen siempre lo contrario. Yo creo que la Unión Europea nos está dando la razón a nosotros, Tomás, porque aquí en este programa tuyo, desde hace mucho tiempo vengo diciendo que la tarea ordenamiento es una agresión a los cubanos y está generando enormes desigualdades en Cuba y graves problemas económicos y sociales. Y eso es lo que está diciendo el informe de la Unión Europea, que están pisando los derechos sociales de los cubanos. Por lo tanto, en este programa ya lo hemos advertido desde hace mucho tiempo. Yo me alegro cantidad de que nuestra visión se haya plasmado en este documento y por eso la he querido resaltar, porque, insisto, en Cuba ya los vulnerables, como dice el régimen castrista, ni siquiera son los protegidos por la doctrina comunista. En Cuba ya no hay esa, digamos, defensa de ese paraíso de los trabajadores. Eso se acabó. Y ya la Unión Europea lo ha dicho en el informe, ya no son los derechos políticos, de pluralismo político, de los derechos humanos, no, es muy claro, los derechos sociales. Y yo creo que aquí es un tema en el que vamos a tener que hablar durante muchas semanas, porque yo me espero que el régimen comunista salga inmediatamente a atacar a la Unión Europea con esto.
Cómo no, gracias, Elías. Bueno, pues de Valencia, España, nos vamos a la capital cubana. El contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, recientemente ha habido algunas contradicciones en lo que dijo el economista Pedro Monreal en cuanto a la inflación, donde él consideraba que iba a llegar. En el caso tuyo, tú has hecho una rectificación y piensas que aún es peor. Cuéntanos.
Sí, basado en los propios datos que ofrece el gobierno cubano, hay que partir de un criterio. El gobierno cubano planteó claramente que iba a ocurrir un aumento de los salarios, que ya ocurrió 10 veces, y también iba a ocurrir un aumento de los precios de manera gradual durante los próximos meses, que llegaría a 10 veces. Es decir, ese carácter de 10 veces, estaríamos hablando entonces que el dólar, tanto el dólar que se comercializaba en aquel momento a razón de 25 por 1, si lo aumentamos 10 veces, estaríamos hablando de 250 pesos. En cambio, si hablamos de 5 veces, estaríamos hablando de 125 pesos cubanos por cada dólar. Entonces, si aumentamos 10 veces, estaríamos hablando de una inflación de 1000%. Fíjate, estaríamos hablando de una inflación de 1000%, que estaríamos cercanos a 250 pesos por cada dólar. Y sin embargo, si solo colocamos una inflación de un 500%, estaríamos hablando entonces de una inflación de 125 pesos cubanos por cada dólar. Entonces hay algo ahí que no está claro en lo que definió Monreal, claro está ahí, y hay algo también que es de dudosa naturaleza en lo que ha expresado el gobierno. Entonces ambos criterios presentan ambigüedades, y por lo cual entonces podemos hoy decir también que estamos ante una inflación, en el caso del dólar, de un 238%, y en el caso del euro sobre un 297%. Esta situación está generando una crisis económica muy profunda y que lo vamos a ir viendo ya en los próximos meses. Por eso, abordar de que la crisis saldríamos de esta crisis en el 2022 sería también algo, vamos a decir, totalmente fuera de lugar, porque conociendo ya el precedente de cómo va aumentando esta cifra, tendría que llegar a 10 veces, no al 2022, sino cerca del primer semestre del 2023. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta ahora mismo es una agudización de la crisis, una agudización del escenario en base a las circunstancias actuales.
Ángel, ¿la crisis en tu análisis va a continuar por lo menos en las condiciones y se va a incrementar en los próximos meses, dirías tú, que hasta finales de año?
Creo que incluso no solo hasta finales de año. Por los datos, y quiero aclarar aquí, decir, no soy yo quien está hablando, es decir, yo solo dejo escuchar los datos, parece ser que la crisis no solo se agudizará hasta finales de año, sino que la vamos a tener presente hasta el primer semestre del 2023. ¿Por qué? En el primer semestre del 2023 comenzaremos a oír entonces, al cierre de ese primer semestre del 2023, una situación similar a la del 2019, que para nada fue buena, pero bueno, estaríamos ya cercanos a ese punto de equilibrio en el cual estaríamos en valores cercanos a cero. Hoy estamos por debajo de cero en la economía.
Ángel, tú estás ahí en Centro Habana, el municipio más densamente poblado de Cuba, los números siguen siendo altísimos. ¿Dónde estamos ante la situación del COVID? Se está hablando de que hay problemas con las pruebas PCR, se está hablando de que no se logra controlar la aglomeración de las personas en la calle, y esto es un punto importante para tu análisis, a pesar de que el gobierno apunta por la Mambisa y la Soberana 1 y que incluso va a buscar la certificación de organismos internacionales, hay una realidad, y tú eres estadístico, los números no bajan. Y son los números récord de hoy de casos y también números récord de muertos. ¿Cómo entender esto?
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención, porque hoy en día estamos observando esa realidad. Están aumentando la cantidad de fallecidos y aumentan la cantidad de personas que se enferman por la COVID-19. Pero más aún me llama la atención que ocurra de esta manera, porque el gobierno cubano también está desarrollando una campaña al unísono para incentivar que las personas se vacunen, y sabemos que no son vacunas aún, por ahora no son vacunas, son candidatos vacunales. Entonces el gobierno está desarrollando una campaña en paralelo para que las personas vayan y se vacunen, pero al mismo tiempo está diciendo, mira cómo aumentan los casos, Entonces, es interesante el fenómeno. Parece que lo que estás induciendo a que las personas se vacunen, porque esta cifra que está dando ahora, recordar que meses atrás el pueblo venía alertando sobre eso, sin que era posible que tuviéramos más casos que lo que realmente están, vamos a decir, se estaba diciendo en aquel momento. Y parece ser que ahora la cifra sí se afecta a la realidad, pero claro, es un proceso orientado a inducir a que las personas se vacunen con estos candidatos vacunados.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Vámonos a Pinar del Río, en los Palacios. Ahí el contacto con el periodista independiente Michael Norton. Michael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para mí, para el colectivo del programa y para toda la audiencia en general.
Bueno, Norton, la situación se complica en Pinar del Río. Sí, el rebrote de casos, hay apagones y más represión. Cuéntanos cuál es la situación en Pinar.
Sí, como bien dice Tomás, a partir de todo el rebrote, bueno, todas estas medidas de cierre se vuelven a implementar, o sea, se reproducen de alguna manera muchísimo más, y el incremento de la represión es total. Aquí en el municipio de Los Palacios ha habido un cambio de jefatura de la unidad de policía, y entonces ha entrado un individuo que se ha tomado esto como una cuestión personal y simplemente lo que está haciendo es una arremetida tremenda contra el pueblo. Los casos de cierre se están efectuando en todos los accesos, los puntos de acceso al municipio, y el desabastecimiento campea ya no solo por el tema del alimento y del medicamento. O sea, ya hay faltantes de los productos, de todo tipo de productos, y sencillamente es imposible la vida allí en el municipio prácticamente.
Increíble. ¿Y con represión?
La represión está en las multas que están en el orden de los 8.000 pesos. O sea, prácticamente eso se vuelve una cacería de brujas ya cuando empieza a las 6 de la tarde, porque anteriormente los toques de queda comenzaban de 8 de la noche a 6 de la mañana del siguiente día. Ahora lo han bajado hasta las 6 de la tarde, pero sin embargo ya alrededor de las 4 de la tarde y demás, ya ellos salen a la casa de las personas, y sencillamente eso se ha vuelto el juego del gato y el ratón. Cabe destacar que la mayoría de los casos que están resultando positivos son de los mismos funcionarios del gobierno. Incluso tengo reportes de que el intendente del municipio está en este momento aislado. O sea, el ejemplo debería de comenzar por ello, quiere decir que todas estas medidas, cualquiera puede contagiarse porque es normal, pero sin embargo es importante destacar el punto de que ellos son los que están transmitiendo la enfermedad en el pueblo.
Gracias, un placer como siempre, Michael Norton, allí en Pinar del Río. Vámonos a Ciudad de Ávila, al norteño municipio de Morón. El contacto es con Dairis González Ravelo, cuentapropista y periodista independiente de la Agencia de Prensa Libre de Babileña. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha estado pasando? Porque tengo entendido que ha reconocido oficialmente, las autoridades han reconocido que colapsó el hospital de Morón. No hay medicamentos, faltan los galenos. El de La Habana, el Hospital Naval Luis Soto Alba, han tenido que llevar personal. Eso sí, son estadísticas oficiales del gobierno. ¿Qué ha estado pasando con la situación del COVID, los hospitales, el desabastecimiento? Actualízanos de cómo anda la cosa en Morón.
Bueno, es mi hermano, el único hermano que tengo. Estaba ahí esperando para hacerse la prueba del COVID nuevamente, que lo mandaran a buscar, y estaba desde altas horas de mañana y por falta de atención ahí, imagínate tú, muchas personas esperando, mujeres con niños, y se calentó un poquito eso ahí porque la doctora en muy mal estado salió diciendo que ella estaba muy cansada, que no tenía condiciones para trabajar, que era ella sola, y que ya había atendido alrededor de 200 personas en la mañana nada más, y que la gente no tenía paciencia, que ella no iba a hacer más PCR si no era con la policía presente, porque estaba cansada, no tiene las condiciones para trabajar.
¿Esto dónde fue, Dair? ¿En un policlínico?
Sí, en el Policlínico Norte de acá de Morón, porque aquí en Morón están en tres centros nada más haciendo el PCR, los dos policlínicos, Norte y Sur, y en el Hospital de Morón.
Imagínate tú, déjame decirte, sin el ánimo de justificarla a ella, de verdad que la mujer, la doctora tiene tremenda presión también, ella sola en eso, es bestial.
No, claro, entonces tienen cuatro colas ahí, una para los trabajadores de salud, una para los niños, una para las personas que vienen gravísimas y otra para el cubano normal de a pie, pero entonces no te ponen una información, no, que fue lo que le reclamamos, ¿dónde está esa información de las cuatro colas? Ahí en un papel puesto en falta de información, entonces ella dice que no tiene nada que ver con eso, que ella puso una información y se la mandaron a quitar, entonces con razón el pueblo se tiene que revirar. Yo entiendo la falta, yo la entiendo a ella, a ver, porque aquí nosotros sí tenemos buenos médicos, lo que no tenemos las condiciones. Cuando yo estuve trabajando, cuando yo estuve con el COVID aislada en el centro ese que me metieron, lo vi en persona, los muchachos que son los que daban la comida, la limpieza, hasta los jovencitos enfermeros, son personas que están pasando el servicio social de la FARC, estudiantes que están estudiando para FARC, y están obligados ahí, porque yo le pregunté a ellos que si eran médicos con títulos. No, son personas que están pasando un curso para la FARC y los tienen ahí en el servicio social obligados. Entonces no tienen ni los guantes, no tienen careta, no tienen nada, y no hay nada en este municipio. Entonces podrán venir 10.000 médicos de La Habana y 10.000 enfermeros, pero aquí en Morón lo que hay que cambiar es el gobierno de Morón y de la provincia de Ciego.
Estamos trabajando mal. ¿Y qué está pasando en el hospital de Morón?
El hospital de Morón, los pacientes están tirados ahí en cuerpo guardia, en el piso. Mujeres con niños llevan 3 días ahí acostados esperando para hacerse un PCR o esperando a que alguien le den el alta para ellos poder tener una cama. Pero a estas personas que están ahí abajo esperando no le dan almuerzo ni comida, no están ingresados. Ellos están ahí al azar, esperando que se vacíe una cama porque está colapsado. Entonces aquí en Morón hay muchas escuelas, que cojan escuelas para hacer PCR, para ingresar personas que no sigan esperando. Se han muerto aquí estos médicos y enfermeras, personas que tienen hasta las 3 famosas vacunas esas y se han muerto.
Ven acá, Dairi, ¿y en qué terminó tu hermano? ¿Qué terminó? ¿Por fin
licenciado? No, mi hermano positivo al COVID en la casa porque no hay donde meterlo.
Ah, lo mandaron para la casa, lo mandaron para la casa.
Sí, como él, está mi cuñada, los vecinos, mi tío, bueno, toda mi familia que fue contacto mío prácticamente por parte madre, están aislados en la casa porque no hay donde meterlo.
Bueno, imagínate tú, esto te demuestra que están colapsando los centros de aislamiento. Ahora te pregunto yo, imagínate tú, las personas con COVID dentro de la casa están expuestas a salir y seguirles regando esto a cualquiera.
Claro, porque uno tiene que salir a buscar comida. Mira, yo misma, cuando estuve ingresada, mi esposo y mi mamá, por cumplir las normas de no salir de la casa, perdimos los huevos de la cuota. Hay que esperar otro mes para comprar los huevos. Ah, porque yo no tengo para comprar un cartón de huevos por rebolico, ¿entiendes? Y yo perdí los huevos por no seguir pegando, por cumplir las normas. Nosotros perdimos los huevos en la bodega. Y como eso, mil cosas más, porque no te traen a la casa la comida.
Increíble, Daíres. Entonces, figura tú, tu hermano y todo el resto de los contactos tuyos que dieron positivo están en las casas.
Sí. De hecho, todavía estoy esperando el resultado PCR de mis dos niños, de mi esposo y mi mamá, que no me lo han dicho nadie. Yo no sé si me fueron. Pienso que ha sido negativo porque, bueno, no han venido a buscarlo en la guagua, o es que no lo han venido a buscar porque no hay donde meterlo. Pero bueno, gracias a Dios no tienen síntomas. Pero a mí nadie me ha dado la respuesta al resultado de ellos. Y hace 14 días que prácticamente yo fui positiva.
Gracias, Dairi. Seguimos en contacto contigo. Dairi González Ravelo, ahí en Morón, Ciudad de Ávila. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Nació en 1809 Abraham Lincoln. No por casualidad escogió la única carrera que siempre se ejerce de pie. El abogado se convirtió en el presidente 16 de los Estados Unidos. Cuando la Unión estuvo lista para romperse en torno a la esclavitud, Lincoln tomó lanza a un tiempo contra la división y contra su objeto. Su batalla contra la división de los estados de la Unión se convirtió en doctrina de cada porción del gran mosaico norteamericano. Su proclama de emancipación de los esclavos se levanta más allá de su existencia. Y cuando aquel cuerpo, que como espiga apuntando al cielo, sucumbió a la mano asesina, su legado, su himno de libertad, siguió hacia el firmamento donde denuncia como ignominioso al hombre o al sistema que despoja a otro hombre del derecho a la libertad.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, pues las gracias como siempre también nuevamente a nuestro técnico, pues y también en la producción, en todo pues lo que tenemos en la tarde de hoy. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Seguimos con nuestra agenda cargada de noticias a esta hora de la tarde y nos vamos directamente a Guantánamo, Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación del intelectual cubano, abogado, escritor, periodista, Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, como usted conoce perfectamente, en este espacio diariamente, pues hacemos una revisión de la situación nacional de Occidente hasta el Oriente cubano. Roberto, lamentable, el gobierno cubano anunció ayer que el verano entra pues con una nueva fase de transmisión comunitaria de COVID en todo el país. No han anunciado las medidas, pero se van a establecer medidas aún más drásticas que las que hay, que ya son bastante duras. Las multas, como usted conoce perfectamente, llueven, sobre todo en la población cubana, por salir a la calle a buscar alimentos que el gobierno no es capaz de abastecer. Pero vienen medidas más restrictivas, producto del rebrote del COVID-19, principalmente por la irresponsabilidad de las autoridades de haber abierto los polos turísticos, y por ahí entró la situación. Hay hasta las cepas más agresivas presentes en el país. Quiñones, hemos hablado con personas durante esta jornada, la situación del país se deteriora, se desploma. ¿Cómo usted está viendo este deterioro en medio de este rebrote del COVID desde su óptica ahí en Guantánamo, Cuba?
Bueno, Tomás, yo te confieso que yo estoy muy triste. Estoy muy triste como cubano y como ser humano al ver que realmente el país va hacia la debacle absoluta y no hay un rasgo de misericordia por parte de las autoridades cubanas para tratar de promediar, de limitar un poco el sufrimiento del pueblo. Están con una represión absoluta a cualquier síntoma de disenso. Y realmente eso demuestra una vez más su incapacidad para resolver los problemas del país, su incapacidad para escuchar lo que realmente siente la población y sobre todo su incapacidad para resolver los problemas económicos que tiene el país, porque no se le puede echar la culpa al bloqueo de que en Cuba no haya malanga ni haya plátano. Eso es inadmisible y sin embargo ellos lo hacen constantemente. Estamos ya empezando prácticamente el mes de julio del 2021, 6 meses después de la tarea ordenamiento, y todavía no se ven los resultados. Es una situación muy lamentable, no hay medicamentos, los precios de los productos cuando se obtienen en el mercado informal están por las nubes, los mercados agropecuarios estatales están desabastecidos, es una crisis absoluta y total.
Ahora, Roberto, precisamente de ahí se deriva mi segunda pregunta. Independientemente que es real, y sabemos las aristas que tiene esta situación, porque estamos como estamos, pero es real la situación del COVID, ante la sensibilidad que está expresando el pueblo, se han manifestado múltiples protestas. Antier mismo en el Cerro salieron madres a la calle a protestar por las inundaciones. Ante la realidad tan drástica que tiene el país, están muy sensibles las autoridades cubanas, están usando el pretexto del aumento de los números para aumentar la represión por temor a las manifestaciones en contra de lo que está ocurriendo en el país. ¿Hay presión contra periodistas independientes, contra activistas de derechos humanos? ¿Hay un incremento de la represión?
Bueno, los datos y las noticias que nos llegan de todos los lugares del país demuestran que evidentemente la represión ha aumentado, el número de presos políticos ha aumentado, las condenas de organismos internacionales ha aumentado, porque todos los días van personas presas, y sencillamente por protestar en la calle debido a las condiciones en las que estamos viviendo. Y se les indica entonces una conducta delictiva para poderlas tener controladas en la prisión, sobre todo esto está ocurriendo con personas jóvenes. Es evidente que el nivel de descontento popular está llegando ya a un extremo insoportable, ya las personas no aguantan más porque es demasiada la opresión, es demasiado el abuso de este régimen que ya está lindando con el fascismo, porque es un régimen altamente opresivo y represivo contra todas las personas que sencillamente manifiestan su interpretación de lo que está ocurriendo. Y la represión no puede ser la respuesta de un gobierno que se dice que es del pueblo y para el pueblo. Yo creo que las autoridades cubanas deben meditar mucho sobre lo que está ocurriendo, porque esto puede desembocar, y no lo queremos, sabes que lo hemos conversado muchas veces en el programa, no queremos que Cuba llegue a un estado de violencia civil que sería realmente muy lamentable. Pero ellos están provocando eso porque no son flexibles ante las situaciones. Lo que responden ante los reclamos del pueblo es con más represión. Y eso es insoportable.
Roberto, precisamente tengo delante de mí el texto íntegro del discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, en aquel momento primer ministro del gobierno revolucionario y secretario del Partido Unido Revolucionario, pues comunista cubano. En la conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos efectuadas allá en la Biblioteca Nacional entre el 16, 23 y un día como hoy, que fueron las conclusiones, 30 de junio del 61, hace 60 años de el que se instauró oficialmente las amenazas y la represión contra la intelectualidad cubana. Recordemos esa frase acuñada por Fidel Castro: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Quiñones, aquel proceso expurio contra los intelectuales cubanos, ¿cuál ha sido el resultado a lo largo de 61 años? ¿Cuál es el resultado de toda esta política represiva contra los intelectuales? Como todos sabemos, en cualquier sociedad, los intelectuales es un elemento clave para promocionar los cambios. ¿Cuál ha sido el resultado de toda la política represiva instaurada hace 60 años por Fidel Castro y el gobierno revolucionario en contra de la intelectualidad cubana?
Bueno, Tomás, en primer lugar vamos a reafirmar algo que acabas de decir. Los intelectuales, por su preparación, por su lucidez, por su cultura, vienen siendo una especie de conciencia crítica de la nación y están obligados por una cuestión moral a poner todo ese aval de conocimientos a favor del pueblo. Esa reunión, que fue una reunión muy peculiar porque allí incluso se comenta que hubo intelectuales, entre ellos Virgilio Piñera, que confesó que sentía mucho miedo debido a los encontronazos que estaban teniendo dos fuerzas diametralmente opuestas. Una, la de los revolucionarios del movimiento 26 de julio, que estaban agrupados el lunes de revolución, y otra, protagonizada por los comunistas que estaban nucleados en el periódico Hoy. Y había una tercera fuerza, que era la fuerza indecisa de los escritores que no estaban definidos políticamente. Y en ese discurso Fidel manifestó su enojo precisamente con este tipo de personas, con estos intelectuales que no estaban definidos políticamente y que manifestaron allí abiertamente su temor de que se impusiera la corriente estalinista de los militantes del partido, que lamentablemente, como todos sabemos, fue lo que terminó ocurriendo no solamente en el campo de la cultura, sino en toda la sociedad cubana. Y eso fue nefasto para el país, porque se quebró una estructura de una república que con sus males, con sus luces y sus sombras, ya llevaba alrededor de 50 y pico de años, 60 años. Fidel en el año 51 interrumpió el rumbo democrático del país, que ya lo había interrumpido Batista, pero que él se había comprometido a restaurar, y sin embargo hizo todo lo contrario. Y allí habló muy bonito, dijo expresiones de que como que la libertad de creación nunca iba a ser coartada. Sin embargo, la historia del país evidenció que pocos meses después de esa misma reunión fue clausurada la editorial El Puente. Después se desató una oleada represiva contra todos los intelectuales que no expresaran el punto de vista de la revolución. El propio Jorge Mañach, que en estos días conmemoramos hace poco los 60 años de su fallecimiento en el exilio, tuvo que irse de Cuba porque, a pesar de haber apoyado la revolución, fue sacado de su cátedra en la universidad y le cercaron todos los caminos en el país y tuvo que irse, que fue uno de los intelectuales más lúcidos que abandonó tempranamente el país. Y ha sido una práctica que se ha mantenido, al extremo que gentes tan apegadas a la revolución como lo estuvieron en un momento, como el escritor y cineasta Jesús Díaz, tuvo que esperar más de 15 años para que su novela, Las iniciales de la tierra, que se considera la novela que retrata mejor el periodo inicial de la revolución, fuera publicada, porque había sido denegada su publicación. Eso te dice mucho del margen de censura que ha existido en Cuba. Fue en el año 1971 con el Precongreso de Educación y Cultura. Así que libertad de creación no ha existido nunca, solamente en las palabras de Fidel Castro. Recuerda que el discurso oficial siempre es muy bonito, pero la práctica es diametralmente opuesta.
Gracias, Roberto. Roberto Jesús Quiñones Hace, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. Nos vamos ya a la capital cubana. El contacto allí en La Habana con el científico, el académico cubano Oscar Casanellas, que trabajó pues como profesor de la Facultad de Biología en la Universidad de La Habana, donde se desempeñó mucho tiempo, así como fue investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiología. Oscar, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias.
Bueno, Oscar, un saludo como siempre. ¿Qué te parece las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que le ha dicho al gobierno de Cuba: queremos apoyo, está bien, pero necesitamos transparencia, necesitamos información certificada, pública, de cómo se hizo el análisis, el estudio científico de los candidatos cubanos? Me parece que esto es bueno, Oscar, esto es transparente. ¿Por qué no lo hace el gobierno cubano?
Sí, es una petición muy lógica de esa institución internacional de salud, pero es también un reclamo de la comunidad científica, tanto la cubana como la internacional. O sea, los científicos queremos saber cómo ha sido el desarrollo y ver las estadísticas y ver todos los datos que pudieran permitir reproducir, ¿no?, esos estudios y verificar y comprobar que es real lo publicado. Desgraciadamente, la transparencia es algo que falta, es sistémico, ¿no? La falta de transparencia es inherente a la dictadura y entonces está presente en todas las esferas y en el campo científico también, cosa que por supuesto es muy criticable. Los científicos, una de las cosas que abogan es precisamente por todo lo contrario, porque haya una total transparencia, porque los científicos hay que convencerlos y los científicos tienen que estudiar y verificar que es real lo reportado y lo publicado. Y eso contradice a la misma los mismos pronunciamientos de muchas autoridades cubanas que están pidiendo, por ejemplo, que se eliminen las patentes de farmacéuticas, de biofarmacéuticas de otros países, que eliminen las patentes a vacunas. Sin embargo, ellos son los primeros que ocultan cuál fue el proceder, cuál fue todo el procedimiento para la obtención y producción de los candidatos cubanos.
Aquí hay, Oscar, aquí hay un problema importante para el régimen cubano, porque como tú mismo adelantaste en este espacio hace algunos días, si el gobierno cubano pretende comercializar la vacuna y llevarla a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, los parámetros son muy altos. Necesita la ONU saber cómo se hizo la vacuna, si no, no puede entrar en el programa. Entonces es un reto para el gobierno cubano.
Sí, para empezar, para tú generar confianza, pues necesitas tener publicado en revistas científicas todos los los materiales y métodos, todo el proceder de y las estadísticas. Tiene que ser lo más transparente para que sea reproducible, para que se pueda reproducir esos estudios y obtener los mismos resultados. Entonces no hay confianza, como también muchas personas se resistieron, en efecto, muchos países no les generó para nada confianza la vacuna Sputnik V, en el caso de Rusia, que la vacuna es buena, la vacuna Sputnik V es buena, pero el problema es que falló, porque no hay una gran diferencia entre la vacuna obtenida en el laboratorio Amarea ruso y la que se produce, porque estaban produciéndola en las fábricas estatales y no cumplían con los parámetros de calidad. Y por eso es que fue un gran fiasco la exportación. O sea, los países que importaron la Sputnik V no recibían la verdadera vacuna con los controles de calidad requeridos. Eso puede ocurrir en el caso cubano también, ¿no? Y yo creo que para poder comercializarlo, a menos que solamente comercialicen con sus socios, que ya comenzaron a hacerlo con Venezuela, puede ser que también con Irán y esos países, pero fuera de esos países, ellos van a tener que generar confianza mediante publicaciones y estudios y transparencia.
Oscar, ¿cuál es la situación que atípico con el muestreo internacional hay tantos casos de menores infectados con COVID en Cuba?
Bueno, ahí hay una sumatoria de factores. Yo te voy a dar mi opinión. Primero, han aumentado la variedad de cepas y se sabe ya que la cepa Delta, que fue encontrada, reportada por primera vez en la India, está presente en Cuba. Desde hace meses ya se había reportado que la provincia Matanzas tenía una situación bastante compleja. Primero fue negado esto por el régimen y después tuvo que admitirlo. Hay un tremendo colapso del sistema sanitario. Y hace como dos días, me parece, vi una noticia del resultado de un estudio de la FAO, creo que es, la Organización Mundial de la Alimentación, que decía que el 40% o más del 40% de los cubanos padecían anemia. O sea que hay una, digamos, déficit nutricionales en la población cubana. Esto, tanto las nuevas cepas, la combinación de estas nuevas cepas, como las cepas Delta del SARS-CoV-2, unido al problema económico que trae este déficit nutricional, pueden estar influyendo en que aumente la incidencia de COVID-19 en menores de edad, incluso en niños, incluso hasta el bebé. Entonces, eso es un problema grande y yo creo que es muy difícil de resolver para el régimen cubano si no hace un cambio radical y brusco, como por ejemplo permitir ayudas de organizaciones internacionales de salud como la OMS, la OPS, si no firma el proyecto COVAX y empieza a recibir vacunas vacunas ya, digamos, muy bien estudiadas y probadas. En fin, si no hace un giro brusco a la economía también y libera la fuerza productiva, esta situación no solamente se va a mantener, sino que va a empeorar. Yo escuché los pronunciamientos de varios médicos de cubanos que están aquí en Cuba, Pupo Casas es uno de ellos, y otros que están muy preocupados porque es que realmente lo que estamos viendo es un colapso del sistema sanitario en Cuba. Hay que hacer algo realmente.
Cómo no. Gracias al científico Oscar Casanelles en la capital cubana. Vamos a seguir. Ciego de Ávila ha tenido un rebrote tremendo de COVID. Hemos establecido comunicación con personas en la capital avileña, en Morón. La situación del el hospital provincial en la capital avileña, la situación del hospital de Morón. Ahora, ya de eso sabemos, pero ¿qué está pasando en Baragoa? Cuéntanos.
Bueno, mira, aquí en Poblado de Baragoa, porque esto aquí, el municipio se llama Baragoa también, pero yo vivo aquí en el Poblado de Baragoa, donde está el Central Azucarero. Aquí están cerrando calles y están, han recogido una cantidad de personas que han dado positivo. Hoy mismo dieron 4 positivos, pero todos estos días atrás han estado saliendo gente positiva y mucha gente aquí por un evento que hubo en el mismo Central Azucarero. El mismo director de Central tuvo una reunión ahí y en la misma reunión se ha contaminado una cantidad de gente y esa gente fueron para sus casas y contaminaron otra cantidad de gente, que eso es horrible. Y entonces, están cerrando calles con cintas que ponen ahí y eso, y están tomando todas las medidas de aislamiento. Todo este tipo de medidas que han estado tomando todo este tiempo, que al final has visto como ha surgido ahora un rebrote enorme y que no ha dado resultado porque algo está funcionando mal.
No, y perdóname que te interrumpa, si no lo sabes déjame alertarte para que se cuiden. La cepa india, que es mucho más letal que la africana y que la inglesa, ya han reconocido las autoridades de epidemiología que no solo está en Matanzas, está en otras provincias de Cuba y llegó a Ciudad de Ávila. O sea, que es importante que ustedes sepan esto, que la cepa hindú, no sé cómo llegó a Ciego de Ávila. Sospecho que esto tiene que ver a través del turismo y la Gallería Norte.
Sí, es a través del turismo, la Gallería Norte y todas las personas que están saliendo a comprar mercancía, porque tú sabes la situación que hay económica aquí, la situación que hay con el comercio, que está todo paralizado, está todo en cero. Aquí no hay comercio, aquí no hay tiendas, las tiendas MDC, que tú sabes que eso es todo... para un grupo reducido de personas a un precio altísimo, y entonces, muchas personas que están trayendo importado el virus. Pero mira, Tomás, ha habido descontrol por parte de las autoridades, porque aquí, como te comenté hace un tiempo atrás, unos días atrás, el gobernador, o sea, el secretario, el presidente del gobierno de la provincia, el secretario del partido municipal de Ciego de Ávila, también están contaminados toda esa gente en sus reuniones y sus cosas, que al final no resuelven nada. Lo que han hecho es también propagar la epidemia entre ellos mismos ahí, y hay un desastre, no hay medicamentos en los hospitales, una cantidad de personas enfermas ahí, en los mismos centros de aislamiento, eso lleno. Date cuenta que hace un tiempo atrás estábamos hablando que eran menos cantidad de personas, y eso estaba colapsando, estaba muy lleno de personas enfermas, ¿no? Y con muy malas condiciones. Bueno, pues ahora, imagínate ahora que se ha incrementado todo esto, Tomás. Es enorme, enorme, enorme. Entonces, el desabastecimiento, muy importante decirlo, no hay alimento, todo muy caro aquí en esta zona y en todo el país. Date cuenta, Tomás, que los alimentos primarios, el arroz, cualquier vianda o algo de eso, los precios son muy altos, muy altos, muy altos. Y subiendo. Entonces, muy preocupado con el problema de la electricidad, que era lo que quería comentarte. Han estado haciendo apagones de más de 5 horas todos los días. Hace ya como 4 o 5 días venimos padeciendo eso. En el municipio de Baragoa, me estoy refiriendo al municipio de Baragoa, ya he tenido referencia de otras partes del país, en la provincia, de apagones también. Realmente ellos están dando la información por los noticieros, además de una caldera en la termoeléctrica de Matanza que colapsó ahí, que tuvo un problema de un derrumbe parcial de la caldera, pero realmente todos sabemos aquí el problema de combustible que hay y hemos estado siguiendo las informaciones de este señor Bernardo Espinosa, que es el que por la televisión cubana está dando el seguimiento a todas las inversiones en las plantas eléctricas de todo el país, y ellos han hecho alarde durante varios meses atrás, han venido haciendo alarde de todas las infraestructuras y todas las inversiones que han estado haciendo, inversiones millonarias que le han estado haciendo a las plantas eléctricas, y yo me pregunto si eso ha sido así, ¿por qué los otros bloques, por qué las otras unidades de plantas eléctricas que existen en todo el país no responden a cualquier pequeña avería como esta que hubo en Matanzas? Entonces, quería también referirme a la bioplanta, a la bioeléctrica de aquí de Silo Redondo, del municipio de Pina, antiguo Pina, que esa bioeléctrica, que es para trabajar con marabú y que para trabajar con bagazo de caña, yo me pregunto por qué no están funcionando en una situación de emergencia de esta, y buscando información que ellos mismos suministran, alardeando de la venta que están haciendo de carbón vegetal, o sea, el carbón hecho con marabú a Europa.
Oye, que se vende muy bien, más de $300 el quintal.
Exactamente, entonces eso vino a dar problema con el problema de la situación esta de la bioeléctrica, porque esas combinadas que costaron miles y miles de dólares, que compraron, que son especiales para moler la masa esa del marabú, o sea, la biomasa, la tritura, es una combinada especial, esas combinadas, todo eso está paralizado, Tomás.
Porque no hay marabú, no aparece ni el marabú aparece ahora.
Ahora no aparece ni marabú, porque realmente eso trabaja con marabú, con bagazo de caña, con toda la biomasa que se le puede echar para allá, eso trabaja. Entonces, toda esa inversión, Tomás, porque fue una inversión millonaria que hicieron ahí con algunos chinos y no sé cuánta gente más, de equipamiento, de una cantidad de cosas y recursos, un alarde que se hizo con eso, y porque eso no responde ahora, porque Tomás, yo me refiero a eso porque, hermano, lo poquito, con todos los precios altísimos que hay, lo caro que está la vida aquí en este país en este momento, súper carísima, en medio de una pandemia, en medio de un desastre económico en esta isla, que te pongan un apagón, que te apliquen un apagón de 4 o 5 horas, y lo poquito que usted ha podido conseguir que tiene en el refrigerador se le echa a perder, o lo poquito que usted tiene y no lo puede cocinar porque tiene que cocinar con electricidad, por todos los inventos que no tienen ni pies ni cabeza en este país, que se echa a perder por todos estos apagones, es algo grande, Tomás, donde hay niños chiquitos, donde hay nadie puede moverse, porque lo poquito que tienes que cuidarlo, porque si sales te enfermas. Hay mucha gente muriendo aquí, hay mucha gente enferma aquí en la zona mía, en la zona de Morón, en Ciego de Ávila, ha crecido, ya viste hoy, 224 positivos aquí en Ciego de Ávila, y ayer 242 en 2 días. Hubo una muerte de un señor aquí en Ciego de Ávila de 44 años de edad, y entonces son personas jóvenes que están muriendo, entonces algo muy grave, pero las autoridades no piensan, Tomás, que el pueblo de Cuba está muriéndose de hambre, está desnutrido, no hay defensa al cuerpo, porque todo el mundo se está enfermando, Tomás, a otra cosa, a partir de que empezó lo de la vacuna, la vacunación ha incrementado los casos, hay algo que no está funcionando bien ahí con ese medicamento que están aplicando, porque eso no es vacuna, es un medicamento para reforzarte el sistema inmunológico, que está en prueba. Y que además están inoculando una gen del virus para que tu cuerpo responda, el sistema inmune de tu cuerpo responda, y después aplicarte medicamentos para reforzarlo. Entonces, algo está sucediendo, porque ha habido un incremento después de todo el plan este de la intervención de vacunación y demás que están haciendo.
Increíble. Gracias, Leonid Carbonell, en Baragoa, para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa en la tarde de este lunes aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, la que nos dicen los medios oficiales cubanos, en Cuba al Día, en Radio Martí. Buenas tardes y lo esperamos mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...